UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días a todos y a todas. En el día de hoy, el programa del Vicerrectorado de Planificación y Responsabilidad Social lo vamos a dedicar para comentar algunas de las principales conclusiones que se derivan del Congreso Internacional Cuestiones Actuales de la Autonomía de la Voluntad, especial atención a la persona con discapacidad, que tuvo lugar los pasados días 13 y 14 de noviembre en el edificio Valverde de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Durante estos dos días se trataron cuestiones de grandísima y de indudable actualidad y relevancia vinculadas a los colectivos vulnerables como son las personas con discapacidad, menores de edad o personas mayores. Parece evidente que en los últimos años estamos acudiendo a un amplio reconocimiento de derechos subjetivos en diferentes campos, ya sea permitiendo actuaciones que anteriormente estaban vedadas o ampliando el ámbito subjetivo de ciertas prestaciones. En suma, como destaca parte de la doctrina, estamos acudiendo a una interpretación amplia del derecho de autodeterminación o, en general, del genérico derecho a la libertad. Al amparo de estos derechos se han aprobado normas que, de un modo u otro, inciden en la esfera personal de los particulares. En muchas ocasiones se suele vincular de forma muy estrecha con el derecho a la dignidad humana, reconocido en el artículo 10 de la Constitución Española, o en otras palabras, dice algún autor, que supone aplicar una mirada por y desde la dignidad de las personas, de suerte que el contenido de los derechos se ve alterado por este derecho de la dignidad humana. Pensemos, por ejemplo, en la prestación de ayuda para morir, reconocido y aprobado en la Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo, en el tema relativo a la interrupción voluntaria del embarazo y en la última reforma que se produjo en la Ley Orgánica 1/2023 de 28 de febrero, o en la Ley Trans, que es la Ley 4/2023 de 28 de febrero. En todo caso, quizás la que más relevancia o más repercusión o de la que más se abordó en el marco del Congreso fue la Ley 821 de 2 de junio, que, como todos ustedes ya sabrán, es la que reformó el sistema del derecho civil de la capacidad jurídica y supuso una revolución en este ámbito al suprimir la incapacitación judicial. Sin embargo, a pesar de que estamos ante derechos de gran importancia, si hacemos un análisis del ordenamiento jurídico español, podemos observar cómo disponemos de un régimen que en muchos puntos se presenta como parco o insuficiente y no ofrece respuestas jurídicas adecuadas. Muy al contrario, y como se desprendió en muchas de las ponencias del Congreso, del examen del panorama se plantean infinidad de debates y cuestiones que precisan de un análisis y de un estudio pormenorizado de cada una de las temáticas que se plantean. Y es que, a pesar de que la regulación trata de ser completa y abordar la temática de una forma adecuada, continúa planteando retos muy relevantes. A ello, además, hay que anudar la configuración peculiar de nuestro Estado español, que está dividido en comunidades autónomas a las que se les reconoce competencia legislativa en diversas materias. Y como en otros muchos casos, en todos los que tienen que ver con la cuestión autonómica, pues se plantea la dicotomía entre seguridad jurídica y justicia material. En definitiva, la oportunidad que se nos brindó gracias a la concesión de la ayuda de la Generalitat Valenciana, pudimos estudiar este tema que está, su relevancia está fuera de toda duda. Por un lado, por su relevancia social, en la medida en que pretende dar solución a los principales problemas que se plantean en la sociedad, proporcionando seguridad y confianza a la ciudadanía en general y a los operadores jurídicos en particular. Y por otro lado, porque estamos en un momento preciso para abordarlo por dos razones. En primer lugar, porque es una materia compleja y en continua evolución. Y en segundo lugar, por la existencia de enfoques divergentes acerca de cómo debería ser regulada y la evidencia de la dificultad de abordar esta tarea, así como de estudiarlas con detenimiento para determinar cuál de ellas resulta más adecuada para conseguir el objetivo perseguido. Así se pone de relieve, por ejemplo, en las últimas sentencias dictadas por nuestro Tribunal Constitucional y en el elevado número de contribuciones doctrinales y científicas que existen en esta materia. En definitiva, durante estos 2 días pudimos aprender de la mano de 22 expertos en las distintas materias, que pertenecían además a 14 universidades diferentes, y además pudimos comenzar el congreso de la mejor forma posible con la conferencia inaugural de nuestra vicerrectora de Economía y Sociedad, María José López Sánchez, que nos habló sobre discapacidad y empleabilidad, un enfoque desde la empresa y el centro de orientación. Si tuviera que destacar algunas ideas generales o del Congreso, destacaría la participación, como he dicho, de 22 ponentes. Además, estos ponentes pertenecen a 14 universidades diferentes, tanto del territorio español como de ámbito internacional, lo cual nos permitió conocer de la mano de expertos de primer nivel las distintas temáticas que se abordaron. Además, es de destacar que en estas temáticas pertenecen a las distintas ramas del derecho civil. Tuvimos ocasión de hablar de temas relativos al derecho de familia, derecho de persona, sucesiones, el ámbito de los contratos, etcétera, lo cual nos permitió conocer el panorama en toda su amplitud. Además, como decía, el hecho de que pertenezcan a distintas universidades nos permitió, por ejemplo, abordar la problemática a la que antes aludía de la división competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, por ejemplo, de la mano de ponencias que abordaban el derecho estatal y su contraposición o la réplica del derecho, por ejemplo, aragonés. Y pudimos ahí comparar las soluciones legislativas que había abordado el ámbito estatal frente al legislador autonómico. Además, otra característica a destacar es ese carácter internacional, ya que a ponentes de ámbito nacional sumamos también colegas de italianos y portugueses, y por tanto pudimos hacer una comparativa entre el ordenamiento jurídico español y los ordenamientos jurídicos vecinos, como es el italiano y el portugués, y darnos cuenta que compartimos problemáticas y que en muchos casos podemos extrapolar soluciones jurídicas de estos países vecinos e incluso plantear alguna propuesta del eje Ferenda. Además, se abordaron todas las temáticas, creo que también he de destacar, y luego nos hablará también la profesora Puri Cremades, pero creo que abordamos los distintos colectivos a los que nos queríamos dirigir, es decir, abordamos, por supuesto, las personas con discapacidad, que quizás es el foco principal o era el foco del Congreso, pero también a otros colectivos que pueden sufrir situaciones de vulnerabilidad, como las personas mayores o los menores de edad. Y además lo pudimos hacer desde distintos ámbitos. Si decíamos antes que era de las distintas ramas del derecho civil, también desde los distintos ámbitos o quizás aquellos que son más conflictivos en la práctica, como puede ser el ámbito bancario, el ámbito matrimonial, el ámbito de sucesiones o el campo sanitario. Bien, estas son unas breves pinceladas, sin entrar en el contenido que estará a disposición de todo el público en el blog de Derecho Civil de la Universidad Miguel Hernández de Elche, pero a grandes rasgos creo que son algunas características que han sido muy particulares de este congreso y que creo que, aunque esté feo que lo diga por ser el director, creo que ha sido todo un éxito y que sin duda ha abordado y ha cumplido de forma muy provechosa lo que queríamos abordar. Y creo que es hora de darle paso a la profesora Purificación Cremades García, que es profesora titular del área de Derecho Civil del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández y que nos va a hablar de algunas conclusiones que ella considera que son relevantes y que ha podido extraer también en el marco del Congreso. Así que, buenos días, Puri.
Buenos días.
Cuando quieras.
Muchas gracias por darme la oportunidad también de poder estar aquí hoy y extenderme en las conclusiones que tú has presentado, has dado esa panorámica general. Bien, como bien te decías, el centro del Congreso quizás podamos situarlo en la Ley 8/2021 para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica. En este sentido, creo que es oportuno resaltar esa figura de la guarda de hecho que precisamente la ley le da un impulso, le da un reconocimiento, porque era una figura que tradicionalmente había sido entendida como dentro y se desarrollaba como una situación fáctica y de carácter provisional, y ahora se pretende que se convierta en una verdadera guarda de derecho, otorgándole la categoría de institución jurídica de apoyo. Si bien esta guarda de hecho en la práctica pues está planteando dificultades, sobre todo a la hora de identificar y de cerciorarse de que efectivamente esa persona es la guarda de hecho y de reconocerle las facultades que la ley en este caso le otorga. Efectivamente, las dificultades de prueba de la guarda de hecho llevaron a analizar en el marco de este congreso la posición de las administraciones públicas en el reconocimiento de esta figura. Llevaron también a evidenciar la posibilidad del recurso de acta de notoriedad emitido por el notario o la posibilidad de instar un auto judicial de la condición de guardador de hecho. O en último término, y como bien tú decías, las dificultades en las relaciones con los bancos, pues la denominada declaración responsable ante la entidad financiera, determinando que efectivamente ese es el guardador de hecho de esa persona que necesita el apoyo, que normalmente es un familiar cercano que necesita el apoyo y que no necesita ese nombramiento expreso judicial para llevar a cabo su tarea. Esta necesidad de desjudicialización que supone el razonable reforzamiento de la figura de la guardia de hecho debería de ir acompañada necesariamente de un sistema que facilite la prueba de la condición del guardador para la efectividad de la institución en la práctica y no nos encontraríamos, por lo tanto, ante los problemas que nos estamos encontrando a día de hoy. Bien, por entrar en otro ámbito que también se trató fue precisamente pues qué ocurre en el ámbito de derecho de sucesiones, ¿no? Las disposiciones testamentarias que puedan otorgar las personas con discapacidad o incluso el colectivo, como muy bien decías, Manuel, de personas mayores respecto a sus cuidadores. Algo novedoso que también la Ley 8 del 2021 ha introducido, estableciendo en el artículo 753 del Código Civil pues una serie de inhabilidades o limitaciones dependiendo de si la persona mayor o la persona con discapacidad está internado en un centro de salud, perdón, por razones de salud o asistencia, está internado en un centro residencial de carácter público o privado. Si esta es la situación, no podrá otorgar, se consideran nulas, las disposiciones testamentarias a favor de sus cuidadores o de los empleados de estos establecimientos, mientras que si la persona mayor o la persona con discapacidad no se encuentra internada dentro de un centro, sino que son los cuidadores los que, por general, pues van a casa de la persona a cuidarla, ahí sí se puede otorgar testamento, pero siempre que sea testamento notarial abierto, ante notario. Y será el notario precisamente el que controle, en último término, esa posible catación de voluntad o influencia indebida que podría darse en ese contexto de cuidados y asistencia. Bien, también quería resaltar, por otro lado, que efectivamente se puso de manifiesto pues problemas con respecto a los menores y a su protección en el ámbito contractual y en el ámbito también personal, ¿no? La protección en la cesión, el consentimiento, en la cesión de sus datos, la protección de datos, partiendo de la edad que en este caso nos expuso un profesor desde Italia reconociendo que además coincide con nuestro propio ordenamiento, que en Italia pues son los 14 años los que, para consentir el tratamiento de datos personales, pues se marcaba una clara diferencia en este sentido La rigidez que pueda más o menos establecerse, como decía, en el propio ordenamiento jurídico a la hora de concluir contratos, porque quizás se tiene la falsa apariencia de que ceder un dato, el consentimiento para un dato personal, pues parece menos peligroso que reconocer al menos la posibilidad de concluir contratos. Ciertamente, abrir una cuenta en Facebook, en Instagram o en WhatsApp, desde el momento en que se produce una cesión de datos del menor, pues se debe identificar precisamente como un contrato nada gratuito. En último término, se trató también pues esa problemática, entrando más en detalle, pues sobre los juegos online y la posibilidad de que o el riesgo que corren tanto los menores con determinados videojuegos, con la cesión, precisamente que estábamos hablando, la cesión de datos y el riesgo que esto supone, y con la problemática de jugadores que tienen una adicción patológica al juego y que no se puede limitar su actuar con una su actuar con una curatela, puesto que no tienen discapacidad, pero que efectivamente necesitan de un control y una vigilancia en este sentido que nuestra normativa administrativa ha dejado en manos de las propias empresas o operadoras del juego. Y que, bueno, bajo esos protocolos que puedan tener, pues resulta de dudosa implementación probablemente en la práctica. Yo creo que con esto, no sé si, Manuel, quieres añadir algo más, alguna de las ideas, pero con esto creo que hemos dado una panorámica bastante amplia de lo que se trató en el Congreso.
Sí. Muchísimas gracias, Puri. Yo, por mi parte, simplemente añadir alguna idea, pero creo que has dado buena cuenta de las temáticas que se abordaron. Creo que el tema central que lo podemos introducir en el ámbito de la autonomía de voluntad, creo que ya desde las primeras ponencias se dio cuenta de la dificultad que entraña este tema, porque es la cuestión de siempre de debatir entre la autonomía de la voluntad y la protección de la persona. Por ejemplo, en el ámbito de las personas con discapacidad, creo que se ve, sobre todo con la reforma, el debate acerca de si se ha suprimido o no el interés superior de la persona con discapacidad, y es verdaderamente complejo, y lo podemos ver en las sentencias del Tribunal Supremo desde primera hora que tuvo que convivir con esta ley, la dificultad que existe entre promover quizás el límite en la autonomía de la voluntad del colectivo o, pues, en cierta manera actuar, no quiero decir con un paternalismo marcado, pero sí protegiendo sus intereses y velando por ellos. Además, creo que en el Congreso se puso patente, como has dicho, Puri, las incoherencias dentro del propio ordenamiento jurídico, por ejemplo, con la edad de 14 años para acceder a datos personales, porque no se entiende adecuadamente la importancia que esto tiene tampoco por el legislador, y así lo puso de relieve el colega italiano, y en otras mesas también se habló de este tema, y sin embargo la dicotomía, por ejemplo, con el ámbito sanitario, donde el menor con carácter general, la edad sanitaria se fija en 16 años. Creo que sería, no quiere decir que tenga que establecerse una única edad, pero quizás sí que sería el momento de que el legislador abordara el tema de establecer un estatuto jurídico para los menores de edad, donde cada uno de los ámbitos entre sí tenga sentido. Es decir, si a los 16 años un menor puede consentir en el ámbito sanitario, pues que sea más o menos la misma edad para interrumpir el embarazo, para consentir el dato sanitario, etcétera. Creo que merece ser repensado el ordenamiento jurídico en este ámbito y que tenga cierta coherencia interna, porque si no, al final, a los juristas nos hacen convivir con un sistema que en determinados casos tenemos que actuar o acudir a una vía de una interpretación casi contra el eje. Y luego el otro colectivo, el de las personas mayores de edad, creo que merece también un análisis, como se hizo en el ámbito sanitario, por ejemplo, donde muchas ocasiones se acude directamente al consentimiento por representación, como nos puso de relieve también en alguna mesa, y creo que esto es vulnerar sus derechos y no aplicar de forma adecuada la normativa. Creo que merecen una protección y merecen un tratamiento jurídico en todos los ámbitos en los que se desenvuelve también la persona mayor como colectivo, no vulnerable, pero sí que puede sufrir situaciones de vulnerabilidad. Así que por mi parte nada más que agradecer de nuevo a Puri por acompañarme aquí hoy en el programa de radio del Vicerrectorado. Agradecerle además, hacer extensivo ese agradecimiento por acompañarme en la organización de este congreso junto con la profesora Cristina López Sánchez. Y también me gustaría hacer extensivo el agradecimiento a los miembros del comité organizador, a los miembros del comité científico, que han hecho posible la celebración de este congreso, que creo, no sé Puri si coincides conmigo, que ha sido un éxito y en lo que hemos quedado todos muy contentos. Así que nada más, muchísimas gracias Puri y nada.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.